Gracias por visitar la Iglesia Celebración Hispana de Kings Park. Nosotros, los pastores Ernesto y Marta Lambert, estamos muy honrados con tu visita y queremos que este mensaje que tú vas a escuchar ahora en este CD sea de tremenda bendición para tu vida. Esperamos poderte ver todas las semanas y que asimismo te hagas parte de nuestra familia. Te bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 9. Muy bien, y vamos a leer esta parábola que dice la parábola del siervo malvado. Para los que tienen la nueva traducción viviente, está titulada como la parábola del administrador astuto o del mayordomo infiel también. ¿Ok? Entonces, la vamos a leer. Leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el versículo 1. Jesús les contó la siguiente historia a sus discípulos. Había cierto hombre rico que tenía un administrador que manejaba sus negocios. Un día llegó la noticia de que el administrador estaba malgastando el dinero de su patrón. Entonces el patrón lo llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Prepara un informe final porque voy a despedirte. El administrador pensó, ¿y ahora qué haré? Mi jefe me ha despedido. No tengo fuerzas para cavar zanjas y soy demasiado orgulloso para mendigar. Ah, ya sé cómo asegurarme de que tendré muchos amigos que me recibirán en sus casas cuando mi patrón me despida. Entonces, invitó a todo el que le debía dinero a su patrón para conversar sobre la situación. Le preguntó al primero, ¿cuánto debes a mi patrón? El hombre contestó, bueno, le debo 3,000 litros de aceite de oliva. Entonces el administrador le dijo, toma la factura y cámbiala a 1,500 litros. Le preguntó al siguiente, ¿cuánto le debes tú? Le debo 1,000 medidas de trigo. Respondió, toma la factura y cámbiala a 800 medidas, le dijo. El hombre rico tuvo que admirar a este pícaro deshonesto por su astucia, y la verdad es que los hijos de este mundo son más astutos al lidiar con el mundo que los rodea que los hijos de la luz. Aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Amén. Aquí podemos ver, debe ser claro que para Lucas las dos parábolas, tanto la de la que está del 1 al 9, que es la parábola del mayordomo injusto, y la de el rico y Lázaro, que está de los versículos 19 hasta el 31, se relacionan la una con la otra, porque ambas hablan sobre el dinero. La primera debe enseñar a sus discípulos el uso correcto del dinero. La segunda logra su cometido al enseñar a los fariseos el peligro de emplearlo malamente. No hay duda de que para Lucas el tema de las riquezas es muy importante, ya que incluye por lo menos 5 historias acerca de ricos a lo largo de su sección especial, que está en Lucas del 12, versículo 13 al 21, 16 del 1 al 13, 16 del 19 al 31, el 18 del 18 al 31 y 19 del 1 al 10. Todas esas son parábolas y historias que hablan sobre el dinero. Ahora, mis hermanos, si ustedes escucharon bien y leyeron bien, esta es una de las parábolas más difíciles de poder entender. Miren, hay un comentarista que va tan lejos que él dice que en esta parábola no hay nada edificante en ella. Porque usted se pone a buscar, vamos a ver cómo me voy a edificar con la palabra del mayordomo injusto. Usted se pone a buscarle y como que es difícil poderle encontrar algo. Los lectores actuales se escandalizan no tan solo por las supercherías involucradas, sino también porque interpretan la parábola como para probar la conducta descarada y deshonesta de este mayordomo, de este administrador. Porque hay una parte que dice más adelante que el Señor lo elogió, esa es la palabra. Entonces, es una parábola difícil de interpretar. Entonces, hay algunos escritores que hablan, que tratan de interpretar la parábola y ellos dan su interpretación. Los eruditos, yo pude encontrar por lo menos tres puntos de vista diferentes para poder interpretar esta parábola. Una persona, una parábola, uno de ellos dicen que, un señor que se llama Hunter, dice que esta parábola del mayordomo injusto fue dada por Jesús a sus discípulos para que ellos vieran la necesidad y el valor de la astucia en la labor del evangelio, queriendo decir que nosotros como cristianos tenemos que ser astutos como serpientes y mansos como palomas. Usted va a decir, ¿y cómo yo voy a ser astuto como una serpiente y manso como una paloma? En las finanzas, ocupándose en las cosas que tienen que ver con las cosas de Dios, sabiendo utilizar el conocimiento que usted ha aprendido en cuanto a las finanzas para poder poner a producir, sacar proyectos que sean de bendición para la iglesia, por decir algo en particular. Hay otro señor que se llama B.T. Smith, que él hablaba de esta parábola y él decía que esta parábola no estaba dirigida a los discípulos. Porque Jesús está diciéndoles a los discípulos, pero este señor dice, esta parábola no está dirigida a los discípulos. Yo me ponía a pensar, ¿cómo es posible que el dueño de la obra se admire con el hecho de que el mayordomo fue sagaz? Entonces yo me ponía a pensar, pero ¿cómo es posible? Fíjense, en la cultura hebrea, para los tiempos de Jesús, era muy común que la gente rica tuvieran a un mayordomo, a un administrador que les llevara todas sus finanzas, que les llevara el control de la casa. Solamente tienen que ver ustedes en Egipto con Potifar y José. José llevaba el control de toda la finanza, excepto por una sola cosa que le había dicho su amo que no debía tocar, y era su esposa. O sea, todas las cosas las administraba él. Pero también yo me ponía a pensar que habían gentes que sabían que habían contratado administradores que eran gente de mala reputación y que pues eran gente que buscaban la manera de robar, con astucia, ganar más dinero para sus amos. Entonces también los amos, a sabiendas de que estas personas eran de mala reputación, ellos lo que hacían era que los ponían. Y cuando ganaba mucho dinero, pues maravilloso, todas las cosas están bien. Pero si de repente el gobierno se entera y pues le dicen, mira que esta persona está robando y está haciendo mala vida con lo que con tus ganancias y está perjudicando a tal gente, el dueño se lavaba las manos y le decía, te me vas, lo siento, se descubrió el asunto, así que voy a tener que buscar a otro. Y yo no es verdad que voy a quedar ensuciado, sino que yo voy a permanecer aquí con las manos limpias como Pilatos. Yo me lavo las manos, tú eres el que te vas. Eso es otra interpretación. Diciendo, uno pensando, bueno, pues este mayordomo es una persona que es contratada a sabiendas de que va a estar haciendo malas fechorías. Va a estar haciendo fechorías que son contra la, perdón, contra la, contra la moral, contra lo correcto, contra las buenas normas. Entonces, este señor Hunter decía que esto fue dado a los discípulos para que ellos vieran la necesidad del valor y la astucia en el Evangelio. Otro señor que decía que esta se suponía que no fue dirigida, se dirigía hacia los no convertidos. O sea que Jesús estaba hablándole no directamente a sus discípulos, sino que él les estaba hablando a los no convertidos, hablándoles a ellos de cómo ellos en el mundo debían de comportarse. O sea, a los hijos de la luz no les estaba hablando, sino a los inconversos, para que ellos siguieran el ejemplo de este mayordomo. Entonces sonaba como medio raro. O sea, él está hablando a los inconversos para que se comporten como el mayordomo, quien estaba utilizando las ganancias que no eran de él para bendecir a otra gente. Y una tercera, un tercer punto de vista es sobre un señor que se llama Kiste Maker. Él opina que Jesús quería enseñar a sus discípulos cómo utilizar el dinero para propósitos dignos. Hay que advertir que este autor cree que el mayordomo, al darse cuenta de su fama y su deshonestidad, procuró la aprobación de sus deudores al ser honesto con ellos, regalándoles dinero que no le pertenecía. ¿Ok? Entonces, parece, la primera se parece a la tercera, y la segunda parecen una... Se ven todas estas cosas. De repente, pues, los políticos, hay políticos que son deshonestos, ¿verdad? De repente hay. Aquí no, ¿verdad? Eso es mi país, nada más. Se limpian las manos. Ahora, fíjense, la mayoría de las parábolas tienen algo en la historia, tienen algo, o sea, ya sea de chocante o inesperado. En la parábola del buen samaritano, es sorprendente que un samaritano despreciado sería la forma de mostrar amor al prójimo. O sea, para los oyentes de esta parábola, el escuchar que un samaritano, ¿cómo va a ser? Era para ellos chocante, que él sería el que mostraría amor. En la historia del hijo pródigo, es inesperado que el padre amorosamente le dé la bienvenida a un hijo rebelde y tonto. Esta parábola también tiene una conclusión que es algo inesperada y desconcertante. En el versículo 8 Jesús dice que cuando el amo se enteró de lo del administrador deshonesto, él había hecho, le hizo a él un elogio. Él elogió al mayordomo injusto porque había procedido con sagacidad. Entonces, es como chocante, es como que no nos cae el 20 de cuál es la enseñanza, por qué esto me confunde. Lo que confunde a la gente es que, ¿cómo es posible que un ladrón pueda ser alabado? ¿Cómo es posible que un ladrón pueda ser alabado? Pero si se mira con detenimiento la historia, no es la falta de honradez de ese mayordomo, de ese administrador o gerente, como usted lo quiera llamar, que es elogiado, sino más bien su astucia. Es decir, su prudencia y su sabiduría. Eso es lo que es alabado. Su sabiduría, ¿en qué? En la planificación de su futuro bienestar. ¿Cuántos de nosotros tenemos planes? Tenemos planificación de nuestra vida y de nuestra finanza de aquí a 5 años, de aquí a 5 meses. O sea que sabemos de dónde vamos a sacar el dinero para pagar todos los biles de aquí a 5 meses. De repente como que eso no es muy común en el pueblo cristiano. Pero fíjense lo que está haciendo el Señor Jesús. Él está alabando y nos está a nosotros dándonos, como dicen en inglés, un heads up, levanta la cabeza. Hey, yo quiero que tú seas astuto con las finanzas también. Oh, o sea, van a ver ahora para dónde me quiero dirigir yo. Algunas personas simplemente no pueden aceptar que Jesús usaría un personaje sin escrúpulos para enseñar una lección espiritual. Y eso es lo que él está tratando de hacer aquí. Vuelvo otra vez a lo que decía una persona. Es que yo no encuentro nada edificante en esta parábola. Por eso es tan difícil, por eso hay tantas interpretaciones, por eso hay, yo nada más mencioné tres, pero hay un montón de eruditos con opiniones diferentes sobre esta parábola, porque de repente el mensaje no está claro. Pero Jesús la dio con un propósito, ¿ok? Después de contar la parábola, Jesús exhorta, si ustedes se fijan bien, a sus discípulos a continuación, de que los hijos de la luz, o sea, habla de los hijos de la luz, para ser, tienen que ser astutos e inteligentes con el uso de los fondos para beneficios, lo deben utilizar para beneficios eternos, en este caso como la gente del mundo. O sea, él dice que el dinero tiene que ser, que se está utilizando para beneficios temporales, tiene que ser utilizado para beneficios eternos. Y este es el punto principal de la parábola. ¿Cómo? Usar el dinero para un beneficio eterno. ¿Cómo es eso? Vamos a ver ahora. Él dice que los cristianos deberían, o él enseña que los cristianos deben utilizar el dinero con prudencia, de una manera que honre a Dios y que los beneficie a ellos mismos. Como cristianos, ustedes creen, déjame incluirme yo también, ¿estamos usando el dinero sabiamente? ¿En tu casa? ¿En tu familia? Usted va a decir, no, pastor, pero lo que pasa es que usted no sabe por las cosas que yo estoy pasando. Usted no conoce las entradas que nosotros tenemos y las peripecias que tenemos nosotros que hacer para poder sobrevivir en este país. Como uno trabaja por cheque a cheque, como dicen, por cash, inclusive. Y tiene uno que meter 80 horas a la semana a veces para poder sacar dinero, para poder sacar eso. Miren, Jesús responde a esta pregunta en los versículos del 9 al 15. Vamos a buscar lo que dice del 9 al 15. Vamos a leerlo. Versículos del 9 al 15 del capítulo 16. Dice, aquí está la lección. Usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. Entonces, cuando esas posesiones terrenales se acaben, ellos le darán la bienvenida a un hogar eterno. Si son fieles con las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables en las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, ¿por qué se les debería confiar lo que es de ustedes? Nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. Los fariseos, que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Los fariseos amaban mucho su dinero, eso es verdad. Entonces él les dijo, a ustedes les encanta parecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. En estos versículos vamos a ver los tres principios que usted se va a llevar esta noche para su casa. Y pues el primer principio que usted se va a llevar es el número uno, que en primer lugar, el dinero debe ser usado con sensatez y tenemos que reconocer que somos administradores y no propietarios del dinero. Somos administradores y no somos propietarios del dinero. Aquí tenemos un paradigma. Nosotros pensamos que el dinero que nosotros trabajamos y el chequecito que nos dan, el cash ese que nos dan cuando nosotros terminamos de trabajar todas esas horas, ese dinero es de nosotros. Eso es lo que nosotros creemos, que es de nosotros. No, pastor, eso es de mi mujer, eso no es mío. No estoy diciendo tampoco que es de su mujer. No es ni de su mujer, ni es suyo. Miren lo que dice Jesús aquí. Él hace hincapié en que este punto de la parábola, él hace hincapié aquí en que el personaje principal que uno tiene que es para aprender de él, es el gerente y no el verdadero dueño del dinero. Jesús vuelve a enfatizar en este punto, en el versículo 12, donde él dice específicamente que estamos manejando propiedad de otra persona. ¿Qué quiere decir eso? De repente nosotros, todo el pueblo de Dios, tenemos que identificarnos con el mayordomo infiel. Hasta cierto punto. En el sentido de que el dinero que él manejaba, ¿de quién era? De él. Todo era de su amo. Él era un administrador. Él tenía el dinero en sus manos, pero el dinero no era de él. ¿Sí? El verdadero dueño de todo es Dios, por supuesto. Muchos luchan con el principio cristiano de que todos somos administradores en lugar de ser propietarios del dinero. Nosotros tratamos como de explicarlo muchas veces cuando estamos haciendo la exhortación para las ofrendas y los diezmos, y como que la gente, no, este dinero es mío, pero yo como quiera lo voy a poner, aunque eso es mío. Y yo lo pongo, pero eso es de mi dinero que está saliendo. Y como que hemos escuchado tanto, mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi dinero, mi dinero, que estamos con eso programado en la cabeza. Que entendemos todos que es mi dinero. No, no, yo quiero mi dinero. Yo estoy trabajando. Soy yo el que tengo, el que se está rompiendo la espalda, la salud. Soy yo el que está echando para adelante. Es mi dinero. Muchos, se me está cayendo el micrófono. Vamos a poner esto por acá. Ok. Muchos luchan con ese principio. Fíjense. Y muchos piensan que el 10% de sus ingresos que dan a la iglesia le pertenece a Dios. Mientras que el otro 90% es de ellos para utilizar como mejor les parezca. Siempre y cuando no lo adquirieron de una manera deshonesta, o para utilizarlo inmoralmente. Jesús y la Biblia nos dicen de otra manera. La Biblia enseña que el 100% de nuestros bienes materiales, ya sea dinero o posesiones, le pertenecen a Dios. Como tal, nosotros no solamente somos responsable cuando usamos el primer 10%, sino que también de cómo usamos el otro 90%. Somos responsables delante de Dios. Dios nos dice, tú tienes que traer ese 10%. Del 100% que es mi dinero, toma ese 10% y ponlo como diezmo. Aún así, el otro restante 90% es mío. No es tuyo. No puedes decir, es mi dinero. Le pertenece a Dios. Entonces, ese 90% del dinero también le pertenece a Dios. Como dijimos, ese primer principio, el dinero debemos usarlo con sensatez. Y tenemos que reconocer que somos administradores y no propietarios del dinero. La mentalidad o actitud va a cambiar cuando nuestro comportamiento y nuestro manejo del dinero cambie. Esto nos va a dar a nosotros un uso más cuidadoso y apropiado del dinero que hemos recibido de Dios. Tendemos a ser más sabios. De hecho, cada vez que usted quiera comprar algo, usted tiene que preguntarse, ¿qué voy a hacer con este dinero de Dios? No, ¿qué voy a hacer yo con mi dinero, que me da la gana de hacer lo que me da la gana con él? Sino, ¿qué voy a hacer con este dinero de Dios? Usted es un administrador. Es el dinero de Dios. No es el dinero que me sobra, que tengo por ahí en la cartera, que ando con él tirado por todos los lados. Ese es el dinero de Dios. ¿Cómo usted lo está cuidando? ¿Dónde lo está dejando tirado? ¿En qué lo está utilizando? Cuando nosotros entendemos que somos administradores del dinero de Dios y no dueños del dinero, no vamos a preguntarnos cuánto dinero puedo gastar en mí mismo, sino más bien cuánto dinero me atrevo a gastar en mí mismo. Uno es cuánto dinero puedo, pero eso no es lo correcto. Lo correcto es cuánto dinero me atrevo. Porque el dinero no es suyo. Ay, va a decir el pastor que el dinero de la iglesia y tenemos que entregárselo todo. No. Eso no lo dice la Biblia por ningún lado. La Biblia dice que es de Dios. Es de Dios. Entonces, ¿esto significa que un cristiano no puede gastarse dinero en sí mismo? No. Un gerente en el Nuevo Testamento, como yo le decía hace un rato, tiene derecho a usar parte del dinero de su amo para satisfacer sus necesidades y la de su familia y para realizar algunas actividades sin prisa. Pero la prioridad del gerente era promocionar los propósitos del dueño del dinero, del propietario del dinero. Y el propietario del dinero no era el administrador. El propietario del dinero es Dios. El amo del administrador no es nuestro. En este caso, si ustedes se fijan, si el gerente estaba utilizando el dinero principalmente para satisfacer sus deseos, entonces no estaba siendo un buen administrador. Si usted está agarrando el dinero para satisfacer sus deseos solamente, usted no está siendo un buen administrador. Yo no sé si a alguien le estoy pisando un callo aquí. Déjame ver ahí. Aquí así que tenemos que preguntarnos lo siguiente a nosotros mismos. Después de las necesidades básicas, después que yo cumplo con satisfacer las necesidades básicas de mi familia, ¿qué suelo hacer con la mayoría de lo que sobra? De lo extra. ¿Se utiliza para satisfacer mis propias necesidades? ¿O es utilizado principalmente para la promoción de los propósitos de Dios? ¿Está actuando tú como si fuera el dueño del dinero o estás actuando con prudencia sabiendo que eres el administrador del dinero? Estamos actuando con prudencia, de que estamos sabiendo utilizar el dinero de Dios. Vuelvo y le digo, ese dinero que usted tiene en la cartera, ese es el dinero de Dios. Ese dinero con el que yo cargo es el dinero de Dios. Ese dinero no es mío, es de Dios. Este es el dinero de Dios. Usted tiene que preguntarse, ¿qué Dios quiere que yo haga con el dinero de Él? Cuando usted tenga le sobre dinero para algo, pregúntese, no qué yo puedo hacer con este dinero, sino qué Dios quiere que yo haga con este dinero. ¿Qué Dios quiere que yo haga con este dinero de Él? Como les dije, en primer lugar, el dinero debemos usarlo con sensatez. Y tenemos que reconocer que somos administradores y no propietarios del dinero. Este principio es el fundamento básico para utilizar el dinero sabiamente. Ahora vamos a ver el segundo principio. Segundo principio, número 2. Para utilizar el dinero sabiamente, debemos utilizar el dinero que tenemos para ayudar a la gente. Segundo principio, para utilizar el dinero sabiamente, debemos utilizar el dinero que tenemos para ayudar a la gente. ¿Ok? Podemos ver, vamos a leer Lucas del 16, de los versículos del 9 al 12 para que se entienda. Del 9 al 12 lo volvemos a leer. Dice, aquí está la lección, usen sus recursos mundanos para beneficiar a otros y para hacer amigos. O sea que yo tengo que hacer igualito que el mayordomo infiel. Beneficiar a otros y hacer amigos con el dinero de Dios, porque ese dinero no era de él. Dice el versículo 10, si son fieles en las cosas pequeñas, serán fieles en las grandes. Pero si son deshonestos en las cosas pequeñas, no actuarán con honradez en las responsabilidades más grandes. Entonces, si no son confiables con la riqueza mundana, ¿quién les va a confiar la verdadera riqueza del cielo? Y si no son fieles con las cosas de otras personas, porque esa riqueza, ese dinero, esa que anda en su cartera, es de Dios. ¿Por qué se le debería de confiar lo que es de ustedes? Volvemos otra vez. En el versículo 9 se nos está diciendo que el dinero para ayudar a la gente es para ayudar a la gente de una forma similar a como lo hizo el gerente de esta parábola, el administrador de esta parábola. Esto es lo que se entiende. El uso de las riquezas mundanas, o sea, lo que ganamos en la calle, es para ganar amigos. O sea que mi dinero, no, o sea que el dinero de Dios con el que yo ando, es para ganar amigos. Oh, sí, es para ganar amigos. Dice, como dice el versículo 9, use sus recursos para beneficiar a otros. O sea que yo tengo que invertir en otros. Poquito a poquito ustedes van a poder escribir ahí los nuggets más correctamente. Tenemos que utilizar esos recursos para beneficiar a otros. De esta manera, la generosidad que usted está poniendo en práctica es almacenada en el cielo. Se almacena en el cielo. Se podría argumentar que el gerente no hizo uso de su propio dinero, pero el dinero del maestro para ayudar a los demás. Y esto vuelve y nos remonta a nosotros al primer punto. Siempre estamos utilizando el dinero del amo. No tenemos nada nuestro. No tenemos nada nuestro. Tenga en cuenta que el amo felicitó al propietario por ser astuto, al gerente, por ser astuto y lo suficientemente sabio como para hacer esto. Ahora, ¿por qué es aconsejable usar el dinero para ayudar a otros? La respuesta es porque el dinero es temporal, pero la recompensa por ayudar a otros es eterna. La recompensa es eterna, el dinero se va, el dinero se acaba. Pero cuando usted ayuda a alguien, usted se está ganando una recompensa en el cielo. Y las recompensas en el cielo son eternas. El dinero se va, el dinero se acaba, el dinero es temporal. ¿Sí? Entonces, Jesús hace de este punto en el versículo 9, donde él dice acerca del dinero, cuando se haya acabado, serás bienvenido a bendiciones eternas. Porque tú vas a agarrar ese dinero y vas a ganar recompensas y vas a tener bendiciones eternas. Como les dije, en primer lugar, yo quiero señalarle que Jesús insiste en el carácter temporal del dinero. El dinero se va, ¡fuf! Pero las bendiciones, cuando usted bendice a alguien, señores, eso queda escrito en el cielo. Amén. El dinero se fue, usted lo dejó de ver. $3, ¡fuf!, se fueron. $100, ¡fuf!, se fueron. Pero yo bendije a alguien, yo sembré aquí, yo sembré allá. Yo se lo sembré a alguien, lo bendije, lo hice con los ojos cerrados. Dios no se va a enojar conmigo cuando yo ayudo a otro, todo lo contrario, Dios va a estar, oye, orgulloso de mí, porque yo estoy utilizando su dinero para el propósito de él, no para mi propósito. No, es que yo me tenía que comprar un par de zapatos nuevos porque ya yo gasté lo que tenía. Agarré el dinero de los zapatos y se los regalé a alguien. Ya Dios me proveerá en otra ocasión. Y cuando usted viene a ver, de repente alguien viene y le trae un par de zapatos nuevos, mejores de lo que usted tenía. Porque usted se movió en obediencia a Dios. Usted bendijo a otro con el dinero de Dios, que no es suyo, que no es mío. Aquí tengo una ilustración de un cristiano rico, qué interesante, que se obsesionó con la idea de tomar algo de su riqueza para llevarla al cielo. Era un hombre rico, tenía montones de dinero. Entonces, en la Biblia habla claramente de que uno no se puede llevar nada consigo mismo. La Biblia dice que desnudo vine a este mundo, desnudo me iré. Yo no me puedo ir con nada. Entonces él estaba tan obsesionado que el hombre oró y oró y oró y ya Dios le tuvo que decir, oye, ya basta, está bien, te voy a dejar traer algo para el cielo. Entonces el hombre finalmente pues Dios le concedió y él pues se fue al cielo, llegó la hora de él y pues llegó con la pregunta que él se decía, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo al cielo? Dios me dijo que sí, que puedo subir me dijo que puedo subir con una maleta al cielo. Entonces, él decidió y llenó su maleta. Y el día que murió, pues él llegó al cielo arrastrando su maleta. Y San Pedro, cuando lo vio, dijo, espérate un momentico, espérate, ¿qué tú estás haciendo? Tú no estás autorizado a traer nada aquí al cielo. Dijo, espérate, a mí me dieron un permiso especial de parte de Dios para yo traer esto. Y San Pedro dijo, espérate, yo no entiendo esto. ¿Cómo es eso de permiso especial de parte de Dios? Yo no había escuchado eso. Entonces él empezó como a frotarse la barba. Y esto está como raro. Bueno, está raro. Me puedo imaginar que Dios te lo habrá permitido, pero déjame ver qué es lo que tú tienes dentro de la maleta. Y dentro de la maleta la tenía llena de lingotes de oro. Y él dijo, pero esto está raro. ¿Para qué tú quieres un poquito más de pavimento aquí en el cielo? ¿Para qué tú quieres pavimento? No, esto es pavimento aquí. Las calles son de oro. ¿Para qué tú te quieres traer eso? Se quería traer el pavimento para el cielo. El dinero que nosotros, el currency que manejamos aquí, los lempiras, los pesos dominicanos, los dólares, eso no tiene valor en el cielo. Así que lo más sabio que usted puede hacer es invertir en lo que tiene valor en el cielo, lo cual es utilizando ese dinero para ayudar a otros. Utilizar ese dinero, o sea, las inversiones que se mueven en el cielo, porque de repente usted tiene, usted quiere manejar el currency, el dinero que de verdad funciona. Usted ha ido a la casa de cambio y de repente, cuando yo vine de México, yo me recuerdo que yo compré muchos dólares y me quedé con unos cuantos pesos mexicanos en los bolsillos. Pero todavía andan esos dineros por ahí guardados. Por ahí. ¿Usted cree que eso a mí me sirve para algo aquí, para yo en un supermercado? Para nada. A mí esos pesos mexicanos, 50 pesos mexicanos andaba por ahí con uno de 20, con uno de 50, uno de 100. Había uno de 200, un billete de 200. ¿Y usted cree que yo puedo hacer algo con eso aquí? Yo no puedo ir a un Walmart. Mira, son 200 pesos mexicanos. ¿Usted quiere como que te lo... Olga sí lo recibe. Ella lo recibe y una vez lo manda. Así mismo en el cielo. Lo que funciona en el cielo es lo que usted siembra aquí, no lo que usted se lleve en los bolsillos, porque usted no se puede llevar nada. Ese dinero de Dios, usted tiene que invertirlo en otro, y eso se convierte en la moneda del cielo, las bendiciones que usted tiene en el cielo. Eso es lo que funciona, porque es otro mundo, es el reino de Dios. Juan, ¿tú querías decir algo?
Aquí en Mateo capítulo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan.
Sí, así es, así es. Y Y así es, mi hermano, en el cielo la única moneda que va a importar son las obras hechas a otros que nosotros hayamos hecho aquí. Y la única oportunidad de canjear ese dinero no es después que usted se muera, es aquí, por la moneda aceptable del cielo, que son las buenas obras. Usted quiere tener una cuenta de banco llena de bendiciones y de recompensa en el cielo, empiece a sembrar en otros aquí. Ahí, cuando usted quiere ver esas bendiciones, necesariamente es sembrársela a otro aquí. Eso es lo que Dios dice. Así es que funciona. Ese principio número 2, vuelvo y lo reitero, para utilizar el dinero sabiamente. Principio número 2, debemos de utilizar el dinero que tenemos para ayudar a la gente. Para ayudar a la gente. Algunas personas entienden mal este versículo. Como que les gustó el principio, ¿verdad? Yo me imagino que a algunos de ustedes como que se le están abriendo los ojos y están entendiendo más o menos cuáles son los principios, qué es lo que funciona en el cielo. ¿Sí? Usted dice, ven aquí, ¿cómo yo puedo tener más perlitas, más diamantes en mi corona?
El tacaño entonces no hace nada.
El tacaño llega en bancarrota al cielo. Si es que llega. El tacaño llega en bancarrota al cielo. Bendiciones. La salvación nada más. Que fue salvo como por fuego. Como por fuego. ¿Sí? Entonces Jesús, Él está diciendo aquí, Él está hablando del tipo y la cantidad de recompensas que se obtienen cuando nosotros llegamos al cielo. Estos premios están supeditados a la forma en que nosotros gastamos el dinero hoy. Mira fulano, que lo veo, lo estoy viendo. Mira Toño, que lo veo todos los miércoles. Siempre lo veo con los mismos zapatos. Siempre lo veo con los mismos zapatos. ¿Qué size será Toño? Vamos a sembrarle unos zapatos a Toño. ¿Eh? ¿Qué es ahí, Toño? ¿Cómo te gustan? ¿De eso de
8 y medio,
ya saben. ¡Abra los ojos! ¡Busque oportunidades! Mis hermanos, la gente de este mundo, los empresarios de este mundo andan constantemente buscando la mejor manera de poder hacer inversiones de portafolio de inversiones. Tienen portafolio de inversiones. Invierten en oro, invierten en plata, invierten en la moneda japonesa, en la moneda rusa, invierten en petróleo de Irán o de Irak y todas esas cosas. Quieren que sus ganancias aquí en la tierra sigan creciendo. Pero esas son ganancias que son perecederas, son de este mundo. Nosotros, así como el mayordomo infiel, también tenemos que buscar la manera de que las ganancias que tenemos acá, que les pertenecen a Dios, las podamos invertir de tal manera que podamos ver esas recompensas en nuestra cuenta. No en la cuenta de otros, sino en nuestra cuenta en el cielo. Que eso es lo que queremos. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 17 al 19, dice: enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos, ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Pónganse a pensar en la moneda de los Estados Unidos, que sube, que baja, que el euro, que sube, que baja la economía, y que subió a 14 mil puntos el Nasdaq, que bajó, hace 5 años que no subía, la moneda sube y baja. ¿Qué dice ahí? Ese dinero es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Diles que usen su dinero, para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar siempre dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera.
Aleluya.
¿Sí, Luz? ¿Querías decir?
Era Primera de Timoteo
6, del 17 al 19.
Gracias,
Reitero, el primer principio era que tenemos que utilizar el dinero con sensatez, reconocer que tenemos que reconocer que somos administradores y no propietarios. Número dos, que para utilizar el dinero sabiamente debemos utilizar el dinero que tenemos para ayudar a otra gente. ¿Sí? En estos versículos, vamos a ver, por ejemplo, lo que dice Lucas. Bueno, ya vimos lo que decía del 10 al 12. Del 10 al 12, cuando se refiere que si somos fieles en las cosas pequeñas, seremos fieles en las grandes. Pero si somos deshonestos con las cosas pequeñas, no actuaremos con honradez. Estos versículos Jesús está explicando algo. ¿Por qué? Porque Dios en particular dice que Él va a recompensar a los que son fieles en saber utilizar el dinero de una manera adecuada. Lo que significa que no es para nuestra indulgencia egoísta, no es para que nosotros agarremos y no, pues me voy a dar un gustazo. El dinero me lo gané yo. Yo me voy a dar un gustazo, yo me lo merezco. No estoy diciendo que no, pero dice que no es para nuestra indulgencia egoísta, sino más bien para ayudar a los demás y expandir el reino de Dios más allá. ¿Cómo voy a usar el dinero de Dios? Ese dinero que está ahí, que es el dinero de Dios, ¿cómo lo voy a utilizar? Dice, los que han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas son premiados con verdaderas riquezas o con su propia propiedad, de la manera como recompensamos a la gente que hace su trabajo fielmente hoy. Por ejemplo, cuando mi hija alcance la edad de manejar, ya cuando llega, yo la voy a recompensar, si es que ella se lo gana, con poder manejar el carro de la casa. Yo no quiero todavía soñar con eso. Ella tiene 7 años, pero eventualmente llegará a los 16 años y me va a pedir, papi, yo quiero sacar mi licencia de conducir. ¿Te ha tocado ya, Mauricio? Ay, gloria a Dios. Pero espéralo, mijo.
Entonces,
¿ya le tocó con quién?
Con la mamá.
Ah, ajá, está bien. Entonces, el premio que recibe depende de lo que ella hace ahora fielmente o correctamente. Porque si ella me demuestra a mí que ella sabe respetar las leyes de tránsito manejando su bicicleta, entonces, eventualmente, yo le voy a decir, bueno, si tú manejas bien la bicicleta, pues yo puedo creer que tú vas a manejar bien en un carro, porque tú eres respetuosa ahora con una bicicleta. Si eres respetuosa con una bicicleta, creo que con un carro también lo serás. Pero si anda como un cepelín por todos los lados con la bicicleta y tú quieres que te preste la llave del carro, no way, no hay manera. Entonces, hay un premio para aquellos que son fieles en lo poco. Aquellos que pueden utilizar lo poco y que lo saben utilizar bien. Entonces serán honrados, como dice ahí en el versículo 11. Si no hemos sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién nos confiará las verdaderas? Como dice el versículo 11. Entonces, cuando nosotros vemos este principio, que es el segundo, es difícil entender las acciones y actitudes de algunas personas. Como por ejemplo en el caso de los ataques terroristas del 11 de septiembre, hubieron varias programas y noticias. La gente empezó a preocuparse por el que se va a acabar el mundo. Y la gente, en vez de comenzar a ahorrar y a guardar, lo que hizo fue empezar a comprarse una casa más grande, a comprarse un carro más grande, a gastar en lujos y en un montón de cosas. Porque dicen que el mundo se va a acabar. Cuando debería ser lo contrario, en vez de estar gastándose el dinero en lujos y en cosas, ahí debería comenzar a estar sembrándole a más gente. Porque si van para el cielo, si es que van para el cielo, pues usted quiere llegar con una cuenta grande allá, no con la, con un dinero que usted no puede cambiar allá. En bancarrota va a llegar al cielo. Si el mundo se va a acabar, eso significa que tiene menos tiempo usted para ir y sembrar en la vida de otras personas, ir y darle a otras personas. Eso es lo que tenemos que hacer en nuestro tiempo con el dinero de Dios, ir y sembrar en otras personas. ¿Sí? Si usted cree que va a morir pronto, como le dije, esas recompensas que duran para la eternidad, solamente las logra cuando usted invierte en la vida de otras personas. Ahora vamos a ver brevemente los versículos del 13 al 15. Y ya estamos acabando. Vamos para allá, vamos para el punto 3. Vamos a ver los versículos del 13 al 15. Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero. En griego dice, no se puede servir a Dios y a Mamón, que es el Dios del dinero. Es una palabra en griego, Mamón significa el Dios del dinero. No se puede servir a Dios, a dos dioses. Los fariseos que amaban mucho su dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Óigame, los fariseos amaban mucho su dinero. Entonces, a ustedes les encanta, dice él, les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce su corazón. Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. El tercer principio con el que nos vamos, el tercer y último principio. Usar el dinero sabiamente. Para usar el dinero sabiamente debemos elegir servir a Dios con nuestra más alta prioridad. Debemos elegir servir a Dios como nuestra más alta prioridad. Jesús le está hablando aquí a los líderes religiosos, es decir, a los fariseos, y ellos estaban muy interesados en acumular dinero y posesiones. Líderes religiosos interesados en acumular dinero y posesiones. Cualquier similitud con la verdad, bueno, como dicen, con la realidad es pura coincidencia que hayan líderes que estén interesados en acumular cantidades de dinero. En efecto, ellos eran los maestros de la prosperidad en aquel tiempo. ¿Cómo? Pero hay maestros de la prosperidad también en los tiempos de Jesús. Los fariseos eran los maestros de la prosperidad. Ellos enseñaban sobre eso. Ellos les gustaba acumular. Ellos sentían su dinero tremendo por el dinero. Y ellos pensaban que eso no entraba en conflicto con ser gente piadosa. Pero Jesús enseña que usted no puede servir a ambos, al dinero y a las riquezas. No se puede. No se puede a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. No se puede. Usted no puede centrarse en hacerse rico y centrarse en Dios al mismo tiempo. Dice, se termina un tiempo dedicado a despreciar a otro. Tener dinero y Dios, tenemos que tener dinero y a Dios tanto como la más alta prioridad, tener a Dios en primer lugar. Usted tiene que elegir o uno o el otro, el dinero o Dios. Una mujer una vez le dio a su hijo Pedrito, le dio dos monedas de 25 centavos. Uno de ellos, de esas dos moneditas, uno era la ofrenda para la escuela dominical y la otra moneda era para él comprarse un cono de helado. Y él estaba, mientras iba de camino para la iglesia, pues él estaba con una monedita, tírala para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y en una de esas, la monedita se le cayó y se le fue por la coladera de la calle. Y dijo, ay, lo siento, Señor, esa era la tuya. Entonces, muchos de nosotros tendrá algún momento en el cual usted va a tener que elegir entre obedecer y servir a Dios con su dinero o gastarlo en sus deseos. Si amas el dinero, en esencia, tú le estás diciendo a Dios, ay, lo siento, Señor. Es que yo amo el dinero, lo siento, no puedo darte nada. ¿Ok? Entonces, en conclusión, el versículo 14, la gente que ama el dinero se molestó con el mensaje de Jesús. Como la gente que está en la sala que ama, probablemente se molestará el día de hoy. Habrá algunos de ustedes que aman mucho el dinero. Aquí no hay de esos. Yo espero en Dios que no. Pero lo que estaba tratando aquí era de justificar su actitud hacia el dinero. Dios reconoce, trae a colación aquí, Él nos recuerda que Él conoce nuestros corazones. Él conoce el corazón tuyo, Él conoce el corazón mío también. Y no solo Dios sabe cómo manejar el dinero, pero más importante aún, Él también conoce nuestras verdaderas motivaciones. Asegúrese de que en su corazón usted valora y ve el dinero con el mismo respeto que Dios lo hace. Lo que significa que usted ve el dinero como una herramienta para ayudar a otra gente. Y lo utiliza también para honrar a Dios. ¿Qué voy a hacer con el dinero de Dios? Jesús señala también que lo que es más valorado entre los hombres, es decir, la acumulación y el uso del dinero en lo que son esas indulgencias egoístas, que son nuestros deseos de hacer y darnos los gustazos que nosotros queremos. Dice que eso es detestable a los ojos de Dios. ¡Ay! O sea que es detestable que yo agarre mi dinero y me compre un bote para irme de pesca, sabiendo yo de dos o tres hermanos que tienen necesidad. Pero es que yo tengo que agarrar ese dinero para comprarme ese bote de pesca. Y a lo mejor tu esposa te dice, ay, fulano y fulana, están pasando la mil y una. Tú tienes ese dinero ahí para comprar ese bote, ¿por qué tú no te olvidas de eso y le echamos la mano por el momento y lo dejamos para después, cuando Dios provea? Como que pica. Ay, qué decisión tan dura. Ya el bote lo tengo casi comprado. Como que de repente me recuerdo una película. ¿Cómo que se llamaba? Creo que era Fireproof, ¿verdad? ¿Cuántos vieron esa prueba de fuego? ¿Eh? ¿Qué tuvo que pasar con el corazón de ese hombre? Tuvo que ser roto. Y muchas veces nuestros corazones están del lado del dinero. Y nuestros corazones tienen que ser rotos para entender que nuestras finanzas no son nuestras finanzas. Nosotros somos administradores. Amén. Somos administradores del dinero de Dios. ¿Sí? Entonces, una última ilustración. Si tú tienes comida en la nevera, ropa al hombro, en la espalda, un techo sobre tu cabeza, un lugar donde dormir, si tú tienes una cama donde tú te puedes acostar, tú eres más rico que el 75% de la población de este planeta. Si tú tienes dinero en el banco, si tú tienes dinero en tu cartera o andas con moneda suelta en algún sitio, tú estás dentro de los top 8% de este planeta que pueden decir que tienen dinero. Y estás dentro de las personas más ricas del mundo. Y yo creo que esto incluye a la mayoría de nosotros aquí, que tenemos aunque sea una monedita por ahí tirada. Tú y yo tenemos más dineros y posesiones que el 92% de la población de este planeta. ¿Cómo usamos nosotros el dinero hoy? ¿Lo vamos a utilizar sabiamente o lo vamos a utilizar tontamente? Amén. Pongámonos de pie. ¿Cómo vamos a usar el dinero de Dios? ¿Ese dinero es mío o ese dinero es de Dios? El dinero es de Dios. Somos administradores. Y Dios quiere que nosotros sepamos cómo manejarlo bien. Yo espero que esta parábola pues nos haya enseñado algo. Porque en principio, como decía uno, no encuentro nada edificante en esta parábola. Pero en sí, la parábola nos enseña tres principios muy importantes de cómo administrar el dinero. En celebración cristiana tenemos esto muy presente. Y doy gloria a Dios de que coincidió y que pudimos mostrarle cómo nosotros estamos manejando el dinero de la iglesia. Los numeritos, las gráficas, los conceptos, las categorías. lo estamos haciendo absolutamente para la gloria de Dios. Y pues para que el reino de Dios pueda ser expandido, para eso lo hacemos. Porque es el dinero que no es nuestro, no es de ustedes, no es de nosotros, es de Dios. Y Dios le ha permitido a ustedes poderlo sembrar para que esta iglesia pueda ser de mayor impacto, no solo en este año, sino en los años por venir.
Marchemos juntos, luchemos juntos, recordemos que en la unión está la fuerza. No te detengas, sigue la meta, se necesitan manos fuertes en esta guerra. Somos más que vencedores en Jesús, él adiestra nuestra mano, ya no te